Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años. La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
En Action Energy somos los únicos que producimos todos nuestros diésel con tecnología Euro 5. Elegí cargar un diésel superior que extiende la vida útil de tu motor hasta un 40%. Nuevo Action Diesel X10 y Quantum Diesel X10. Elija lo que elijas, carga una tecnología superior a un precio que te conviene.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Escarínside del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en la Asignatura Pendiente por Radio Cultura FM 97.9 MHz y nos están sintonizando a través de la página web, de los celulares. ¿Por dónde? Bueno, por www.fmradiocultura.com.ar. Para nosotros siempre es una alegría realizar este programa, para todo el equipo que me acompaña, para el operador técnico, para todos los oyentes que siguen esta audición y que en septiembre, el mes que viene ya, va a cumplir 26 años en el aire, el programa con mayor antigüedad Radio Cultura. Y cuando hablamos de asignaturas pendientes que tiene la Argentina, y hemos hecho siempre hincapié en que una de las asignaturas pendientes que tiene nuestro país es la educación. Y se dan las vueltas de la vida como para que se unan sueños, se unan proyectos y se unan también compromisos, ¿no? Convicciones, ideales. Y para mí el programa de hoy es una alegría porque me da la oportunidad de poder dialogar con un joven muy valioso que ya tiene su trayectoria y tiene ese compromiso no solamente con todos sus conocimientos y con toda su capacitación, todo lo que ha aprendido y todo lo que ha buscado, investigado, sino también con el corazón. Por eso sé de su compromiso desde que era muy joven. Así que les cuento ya, pues estarán preguntando, bueno, pero ¿quién va a venir hoy al programa de Asignatura Pendiente? ¿Quiénes van a ser los invitados? Bueno, les cuento. Vamos a tener en primer lugar, en el primer bloque, a Agustín Porres, que es el director regional de Fundación Barkey y además de haber estudiado la carrera de filosofía en la UCA, estudió y es magíster en políticas públicas en la Universidad de Georgetown. Y la verdad que viene muy, muy involucrado, está muy involucrado en todo lo que tiene que ver con la educación desde hace muchos años. Y en pandemia apareció la posibilidad de quizás concretar ese sueño de escribir un libro, como dicen. Y ese libro se llama Tareas Pendientes, que, oh casualidad, está muy vinculado al nombre de este programa. Y por supuesto se vincula a la educación, que es la especialidad que ha elegido. Así que vamos a tener Agustín Porres en el primer lugar, en este programa, en el primer bloque, y en el segundo bloque vamos a estar dialogando también sobre Fundación Barclay, y en esta ocasión quien va a estar, digamos, contándonos acerca de todos los proyectos y programas que hay a nivel de toda la Argentina, con muchísimos docentes que están realmente comprometidos, es Leonela Navarrete, que es coordinadora nacional. Antes estaba como coordinadora en Mendoza, pero bueno, realmente recientemente, hace poco, ha asumido el rol y el desafío de estar al frente de la coordinación nacional. Así que ella nos va a estar contando, bueno, en pandemia, ¿qué pasó con la educación? ¿Qué hicieron los docentes ante el desafío día a día, ¿no? Se habla mucho de los médicos, de todo el personal de salud, de seguridad que ha colaborado para que, bueno, esta pandemia tenga al frente a personas, mujeres y hombres que realmente están sumamente comprometidos. Los docentes son otros de ellos que, como pudieron, estuvieron trabajando, y muchas veces mucho más que desde lo presencial. Pero bueno, este programa, como les dije, va a estar sumamente interesante, y ya tengo que dejar de hablar yo, porque la idea es que escuchemos en primer lugar a nuestro invitado del primer bloque, Agustín Porres. Un gusto tenerte, Agustín, en Asignatura Pendiente aquí en Radio Cultura. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Carmen, por el espacio y por seguir empujando esto. Charlábamos antes de entrar que hace 20 años estuve en el otro programa que vos liderás, de Jóvenes en Acción, y ahora estoy muy contento de seguir cruzándonos y de que los motores que a los dos nos cruzaron hace 20 años sigan hoy encendidos.
Bueno, exactamente, el mismo compromiso, ¿no? Y la misma pasión por no ser espectadores de lo que está ocurriendo, no dejar de decir, bueno, esto es lo que está pasando, la educación es un desastre, los gobiernos pasan y no se involucran, no se comprometen. Necesitamos, más allá de los diagnósticos, encontrar propuestas superadoras. Por eso me parece también muy interesante todo lo que tiene que ver con el libro, ¿no? Y con las entrevistas que realizaste a quienes. Antes de, vamos a contar dos palabras acerca de Fundación Barclay, porque quiero que lo expliques más que todo en el segundo bloque, cuando después se sume Leonela, para que entiendan, digamos, el marco de todo lo que vos estás haciendo.
Bueno, muchas gracias por eso. Desde Fundación Barclay trabajamos para que cada chico tenga un gran maestro. Nos preocupan los chicos dentro y fuera de la escuela, y creemos que parte del motor de desarrollo es que tengan grandes maestros que les permitan ver sus talentos y desarrollarlos, desplegar las alas. Y para eso trabajamos, para celebrar la profesión docente, en primer lugar, reconocer el esfuerzo que hacen los docentes, y celebrarlo a nivel sociedad, que podamos todos reconocerlo y agradecer ese trabajo. Y por otro lado, para ayudar a los docentes a desarrollar sus competencias, sus capacidades, programas de formación, encuentros, generar comunidades de docentes que ayuden a todos a sacar lo mejor de sí. Este doble trabajo, ¿no? De celebrar la profesión y empoderarla, construirla, fortalecerla.
Darles herramientas, y más en este momento, sí, de pandemia, ni que hablar.
Sin duda, creamos en pandemia una red social para docentes que se llama Atenea, que es una comunidad activa, tiene hoy más de 15.000 docentes de toda la región, que es un lugar de encuentro donde los docentes pueden compartir contenido, pueden seguir el contenido de otro, pueden crear contenido juntos, donde hay cursos sincrónicos, asincrónicos. Acabamos de terminar hace un ratito una de estas sesiones de cursos asincrónicos, muchas veces con invitados de afuera. Hoy nos acompañó Melina Furman y gran parte del equipo organizando esto. Hubo 400 docentes en vivo formando parte de un taller. Entonces, hay mucho de contenido, de herramientas, pero sobre todo de crear comunidad, de que los docentes puedan trabajar en equipo.
Ese es el... sientan solos.
Claro, que justamente es algo que siempre trabajamos, pero en pandemia más que nunca, porque si algo vimos de diagnóstico de pandemia es ese, que los docentes estaban, al no tener la escuela, al no encontrarse, muy aislados, y lo que necesitábamos era tender puentes. Comunidad Atenea, que es esta red social, es un puente, los programas son otro puente, y nuestro trabajo de todos los días busca tender esos lazos.
Claro, Totalmente. Bueno, vamos a hablar de tu libro, Tareas Pendientes. ¿De qué trata? Sabemos que está vinculado con la educación, con un análisis que realmente es importante porque está planteando qué está pasando con la educación y el rol del Estado en distintos lugares, y también, por otro lado, cuáles son las asignaturas pendientes que tuvieron aquellos que estuvieron en el cargo del rol de ministros de educación y que cuando finalizaron su mandato dijeron: me faltó hacer esto, me quedé con, digamos, esta deuda pendiente desde mi rol como ministro de educación, y creo que sería bueno que otro tomara la posta y lo pusiera en práctica, ¿no? Y algo tiene que ver con las cuestiones de egocentrismo, porque si uno sabe que esto es realmente importante, ¿no?, y asume como ministro de educación, no tiene que tirar por la borda todo lo hecho por el anterior que fue positivo y darle esa vuelta de tuerca y actualizarlo, complementarlo. Es como que no es un buen ejemplo, ¿no? Tirar por la borda todos los logros alcanzados. Contanos, sí, acerca de tu libro, ¿qué es lo que te motivó a crearlo, a escribirlo, y en qué consiste?
Muy de acuerdo con lo que ibas planteando, que se trata de reconocer lo que nos hicieron, y ese es el primer motor del libro. La primera pregunta que le hicimos a los 31 ministros, que son de todo el mundo, de todos los continentes, de Filipinas, Australia, Nueva Zelanda, a Zimbabue, Mozambique, Liberia, Portugal, Italia, Estados Unidos, Argentina, Ecuador, Perú y demás. O sea, con mucha representatividad de países, logramos indagar en la experiencia de los ministros y ver qué les había quedado pendiente, no qué es lo que no habían podido hacer, sino, un poco más profundo, qué intentaron hacer y no les salió. Que tiene que ver no directamente con un error, pero algo que no logró salir a luz, pero que estaba ahí. Digo, yo termino la tarea y me quedan muchas cosas o ganas de haber hecho más, pero esto es, ¿qué quisiste hacer y no pudiste? Para entender por qué pasaban esas cosas, porque pensaste una reforma, un cambio estructural y no pudiste, por recursos, por apoyo político, por tensiones sociales, por el momento histórico en el que te tocó gobernar. Muchas razones pueden hacer impedir esos cambios. Pero lo que nos preguntamos es, ¿por qué preguntarnos esto ahora? Porque la pandemia es una oportunidad para los cambios. O sea, en pandemia está cambiando todo y capaz es el momento de hacer cambios más audaces. Entonces, lo que queríamos entender era cuáles eran esos cambios pendientes, esas tareas, esas reformas pendientes. Ese es el objetivo. Empezamos, como se empiezan estas cosas, hicimos una entrevista, una conversación, otra. No teníamos el eje, no era un formulario que queríamos que los ministros completen. Fueron conversaciones reales. Hablamos con uno, empezamos con David Coltart de Zimbabue. Seguimos con el de Filipinas, fuimos charlando con otros y fuimos construyendo. En el libro cada entrevista es distinta porque surgen de conversaciones reales y de preguntas y de indagar, y descubrimos esto que vos decías, que había mucha riqueza, que había mucha generosidad de ellos para compartir. Yo cada vez que puedo les agradezco porque digo, nos abrieron la puerta de su casa, de verdad, de su casa, y nos compartieron, miren, esto me salió, esto no, acá me equivoqué, muy genuino. Y ahí descubrimos dos cosas. Una, como invitación para todos los que nos acompañan hoy, una, valorar a esta gente. Hay que animarse a tomar tal responsabilidad.
Cuando decís valorar a esta gente, ¿a quién te referís? Para ser bien
concreto. A los 31 ex ministros de educación que nosotros entrevistamos, yo por todos ellos me saco el sombrero y reconozco una tarea enorme, siempre inconclusa, porque en educación va a ser siempre inconcluso, pero una vocación de servicio muy grande. Gente con una vocación de trascenderse. Entonces digo, hay que reconocer, digo, hay que estar medio loco para asumir esa responsabilidad. Hablaba el sábado, volví a hablar con el ex ministro de México. México, el sistema educativo tiene 36 millones de alumnos. O sea, casi la Argentina de alumnos. Le digo, ¿cómo hacías para irte a dormir anoche sabiendo que 36 millones de niños dependían de tu trabajo? Y yo, no, me dice, mira, sos ministro, no sos feliz después. Pero, y tiene que ver esto con un servicio, con una entrega. Entonces, yo primero reconocer a esta gente. Y de vuelta, después de ver sus experiencias, confirmo que desde la tribuna es muy fácil criticar, pero hay que estar ahí. Y creo que para que nos vaya mejor, tenemos que empezar a reconocer el esfuerzo de otros, aunque no esté de acuerdo con las ideas, con la línea, con... Puedo no estar de acuerdo, pero es más fácil criticar desde la tribuna que estar en sus zapatos. Entonces, este nos regaló el libro, esta experiencia. Y valorarlos a ellos. Lo segundo, que muy poca gente les pregunta a ellos qué aprendieron.
Uh-huh. O sea, no,
y si lo piensas,
como que se conoce, cierra la cortina, vos fuiste.
Claro, no. Pero es un lindo ejercicio que conoce a un ministro o exministro. ¿Cuánta gente te llamó después para decir, che, pará, pero qué es lo que aprendiste, qué hiciste bien, qué? Cambia el poder, hay una transición de pocos días y chau. Y un teléfono que sonaba 800 veces por día suena 3. Y en ese proceso se pierde un montón. Me decía el ministro de Nueva Zelanda, me decía, ¿qué le pido al próximo ministro? Que busque qué hice bien, o sea, que indague y que alguna cosa que hice la sostenga.
Exacto.
El ministro de Costa Rica me decía lo mismo. El ministro de Costa Rica me decía, digo, ¿qué le dirías al próximo ministro? Me dice, bueno, depende si es de mi partido o desde el otro partido. Bueno, a ver, juguemos en cada caso. Y bueno, si es de la oposición, le diría, asegúrate que todo lo que yo hice no es malo, algo bueno tiene que haber. Entonces sostengamos eso. Bueno, acá hay, esto nos lleva, digo, estas dos ideas, a uno de los puntos centrales para mí, que es como la idea que hoy podemos compartir. El libro habla, y todos los ministros hablan, de que hay una batalla pendiente, que es la batalla cultural, que es que prioricemos de verdad la educación. Y todos me dicen, esto es lo que me llevó mucha energía, no lo terminé. La tarea educativa no depende solo del ministro, es claro. La tarea educativa depende del ministro, de los docentes, de los directores, también de los padres, de la sociedad. Si todo el sistema educativo enseña una cosa y el, no sé, digamos, el entretenimiento enseña otra, chocamos. Si la política pasa un mensaje y el sistema educativo otro, o el sector empresario un mensaje, si nos contradecimos, estamos fritos. Entonces, la batalla cultural quiere decir que todos miremos hacia la misma dirección en términos de desarrollo de las personas. Y eso es algo que todos los ministros quisieron, y a todos les quedó pendiente, porque todos entendieron que para que les vaya bien ese ministerio necesitaban el apoyo del resto de la sociedad, del resto de sus gabinetes. Hablamos mucho de la relación con los presidentes. 5 de los entrevistados fueron presidentes después de ser ministro de Educación. Y contaban también, bueno, cómo fue ser presidente viniendo del área de educación. En Argentina no nos pasa eso desde hace 140 años.
Tal cual.
Y hay países que tuvieron. Entonces, ¿cómo hacemos para dar esa batalla? Y sobre todo, digo, me callo con esto, pero el mensaje del libro es, bueno, acá hay algo que nos tiene que interpelar a todos. No solo a los ministros actuales, a los futuros, y acá la educación es una tarea de todos. ¿Cómo hacemos para jugar nuestro rol en ese partido? Para privilegiar, para que esa batalla cultural esté un paso más adelante.
Una consulta que te quiero hacer. Yo creo que lo que vos estás apuntando es a fortalecer el mensaje de que hay que articular esfuerzos entre todos los sectores de la sociedad, y que se necesita que haya un presidente que le dé el lugar que corresponde al ministro de Educación, que se vea la educación no como un gasto social, sino como una inversión social a presente y para el futuro, ¿no? Nos falta un proyecto de país y un proyecto de mirada a corto, mediano y largo plazo. Y por otro lado, también de este gesto de generosidad, ¿no? Bueno, a ver, si realmente nos preocupa la educación, tenemos que dejar muchísimas cosas de lado, de diferencias ideológicas o de cuestiones de egocentrismos, para preocuparnos por el presente y el futuro de la educación y de nuestros chicos, alumnos y jóvenes, de todos los sectores de la sociedad, desde el último rincón de la Argentina, a lo largo y a lo ancho del país, porque parece sino que pasa todo por las grandes ciudades, ¿no? y los maestros rurales, los maestros que están en escuelas, que algunas son escuelas ranchos, que les faltan inclusive agua potable o que en baños decentes y están haciendo malabares, y hay que sacarles el sombrero a cada uno de esos docentes y directivos. Realmente tiene que haber un cambio grande. Y también los medios de comunicación, los comunicadores tenemos una cuota de responsabilidad, porque ahora estamos en el momento de elecciones. ¿Cuántos de los candidatos están hablando del tema de la educación? ¿Qué propuesta, qué ley, qué proyecto de ley van a implementar? Este tema de la virtualidad que se descubrió con la pandemia, ¿hay un acercamiento, por ejemplo? Sería bueno que este libro lo recibieran aquellos que están queriendo acceder a un cargo legislativo, por ejemplo, en estas elecciones, que lo único que se desespera mucho son, estoy hablando de ningún partido político en particular, en general, de aparecer en fotos, pero en los reportajes no veo que estén hablando del tema educativo, por ejemplo.
Sí, claramente que hoy no lo estamos escuchando en la campaña, pero dimos un paso grande en lo que fue el último año, porque se habló más. Hubo una discusión política grande, pero además se habló más a nivel sociedad. Se crearon movimientos de padres que son un buen mensaje a esa demanda, demanda social de la educación.
Sí, unida.
Que una demanda que va a permitir, me decía el ministro de Portugal, me dice, yo como ministro de Educación me consideré el sindicalista de los chicos, el director del sindicato de los chicos. Porque si hay muchos intereses peleando en el ministerio, me dice como que, y claramente todo al final trabajan por los chicos, yo creo plenamente en eso, pero dice, hay alguien que tiene que levantar la voz de los chicos, y yo me consideré en ese lugar. Creo que eso es, ojalá tengamos todos de ese tipo de ministros, pero creo que lo que nos toca hoy es, si la política no está demandando, es porque nosotros no estamos exigiendo a la política que lo demande. Si el presidente no prioriza, nosotros tenemos una responsabilidad. Creo que si queremos de verdad un salto a nivel educativo, tenemos que asumir el propio desafío. Vos lo dijiste muy claro, creo que me gustó mucho eso. Vos en los medios de comunicación tenés una responsabilidad respecto del debate educativo, respecto de la transformación educativa. Yo a cargo de una fundación de educación lo mismo, y cualquiera, el CEO de una compañía, cualquiera que está en cualquier sector, en una compañía, en un sindicato, en una organización de la sociedad civil, en la política, en el gobierno, todos tenemos una responsabilidad. Entonces, yo digo, con lo que hay, salgamos a ganar este partido. Entonces, desde donde yo estoy, vamos a buscar. Y me parece que hoy, que la familia tiene un rol distinto en educación, que los padres tuvieron un rol más activo, hoy cualquiera puede asumir un rol. Entonces no depende, yo aprendí muchísimo entrevistando a los exministros, pero tengo claro que no depende de la educación de los ministros, que depende de los ministros junto a los docentes. Exacto. Junto a con lo cual creo que, para mí la pregunta es, ¿qué puedo hacer yo hoy por la educación? Desde donde yo valorizo de verdad la educación.
Exacto. Y con respecto a este desafío que vos te planteaste, ¿no? O sea, empezaste con el libro, con una idea, y terminaste con esta otra que apunta, bueno, a esto de articulación de esfuerzos, de trabajo en conjunto, ¿no? De que nada se puede lograr, ningún cambio se puede lograr desde un solo ministro o desde un solo director de estudios, que puedo estar con sus alumnos. Bueno, es un esfuerzo conjunto, padres, alumnos. También una de las cosas que a veces he hablado con los chicos adolescentes en los colegios, y les digo, ustedes están teniendo la oportunidad de poder estudiar, son privilegiados. Hay muchos chicos que en la Argentina que no lo están pudiendo hacer. Entonces aprovechen cada minuto y pregunten a los profesores, insistan a los docentes cuando no entienden algo, capitalicen al máximo, porque realmente no todos tienen esta oportunidad en nuestro país. Y bueno, creo que podríamos estar hablando horas acerca de este tema de la educación y ya en otro momento, si te parece, podemos estar haciendo una mesa redonda. ¿Qué es lo que más te quedó, digamos, como para hacer reflexión, para mencionar sobre el libro que quieras compartir, Agustín?
No, mucho, no quiero ser reiterativo, pero mucho esto que te contaba de la transparencia y la generosidad con la que compartieron estos aprendizajes. Hay una variedad desde lo técnico, desde la formación docente, la gestión de las escuelas. Hay temas muy de propios del sistema, de la reforma educativa, pero me queda muy latente la generosidad de estas personas. Digo, tenemos gente muy valiosa. ¿Y cómo no aprendemos de eso? ¿Cómo no aprendemos el valor también de la reflexión? Digo, para la vida de cualquiera, no solo para el sistema educativo. La reflexión, la pausa, escucharnos, preguntarnos, eso me pareció muy, muy rico. Y después, te cuento solo un título, pero la oportunidad que nos da la pandemia también de repensar todo en el sistema educativo. Un ministro me decía, hay que cambiar la variable tiempo por aprendizaje. En el sistema educativo, la variable tiempo es constante, todos los alumnos van 12, 15 años a la escuela, el aprendizaje es variable, algunos aprenden más, otros menos. Me dice, ¿no debería ser al revés? ¿No debería ser el aprendizaje una constante y el tiempo variable? ¿Un chico capaz tiene que ir 2 horas a la escuela y alguien tiene que ir 10? ¿O alguien tiene que ir 10 años y el otro 8? ¿Cómo? ¿Por qué nos atamos? Digo, ¿qué es lo importante? No sé si va por ahí o no, pero me pareció creativo, audaz, y me ayudó a salir de los paradigmas comunes. Digo, creo que le vamos a hacer un bien grande a la educación si nos animamos a pensarla desde otro lado. Pensar que lo importante es el aprendizaje y no el tiempo en la escuela, y creo que estaríamos todos de acuerdo, me pareció bueno. Llevarlo a la práctica tiene sus pormenores, pero creo que es importante animarnos a pensar de verdad fuera de los esquemas. Y después, nada, seguir empujando porque todos queremos. Está claro que todos queremos una mejor educación. Entonces, no dejar pasar un día en eso.
Sin duda. Y yo creo que también esta pandemia ha ayudado a los docentes, a directivos, a conectarse virtualmente, a los alumnos, descubrir cómo es, cómo puede llegar a ser la educación y aprender cosas o materias desde otro lugar, utilizando más toda la tecnología, lo audiovisual. O sea que yo creo que hay un antes y un después en la educación, no solamente en Argentina, sino en el mundo. Después de esta pandemia, ¿no? Creo que marca un hito y de esto tenemos que capitalizar este aprendizaje, ¿no? Que algunas cosas volverán a la presencialidad y otras cosas, bueno, quizás esta enseñanza más académica en cuanto a repetir todo de memoria y a incorporar conceptos que después al día siguiente ya se olvidaron, ¿no? Creo que hay que buscarle la vuelta como para que se saque provecho de todo lo que se aprendió. Sin lugar a dudas, la presencialidad tiene algo que es intransferible, ¿no? Pero sí que hay un aprendizaje. Y bueno, ya en otro momento vamos a hacer una mesa redonda y te podemos invitar, Agustín, para hablar. Incluso también que me interesa hacer un análisis sobre qué aprendizaje deja la escuela, el ámbito secundario, las instituciones públicas o privadas secundarias, que se pueden trasladar a las universidades, que muchas todavía están trabajando o dando clases virtualmente, y desde las universidades a también el ámbito de la educación secundaria. Creo que están como dos mundos distintos y nos olvidamos de que tenemos que preparar a los alumnos para que puedan estudiar una carrera terciaria o una carrera universitaria y que no sea tan abrupto ese cambio, ¿no? Y que los chicos dejen de pensar en el viaje de egresados, en el buzo de egresados, en la fiesta de egresados, como ha pasado históricamente. Entonces, creo que ese puente entre la universidad y el ámbito secundario merece de una reflexión, de una mesa redonda. Y en esto ponemos a disposición tanto el programa Asignatura Pendiente como el de Jóvenes en Acción en el que participaste hace tantos años y bueno, volver a retomar. Después, por otro lado, está realizándose estos días, ya mañana comienza el seminario de aprendizaje y servicio que lidera Nieves Tapia. ¿Esto sabías, Agustín? Así que bueno, la entrevisté la semana pasada a Nieves y bueno, también creo que es muy valioso todo lo que están capitalizando a partir de la conexión con directivos y docentes y personas de distintas instituciones educativas de todas partes del mundo. Así que una excelente iniciativa que vale la pena difundir. Vamos, si te parece, a escuchar un tema musical, porque tenemos ahora a Leonela, ¿no? En unos minutos va a estar ya con nosotros hablando de la Fundación Barkey, porque quizás algunos no la conocen. Entonces vamos a compartir qué está haciendo la Fundación en la Argentina. Pero vamos a ver si ya tiene el operador técnico el tema musical. Creo que sí, y además tenemos que ir a una pausa que es específicamente de la campaña política. Enseguida volvemos.
Muchas gracias.
Hay un camino que nos trajo hasta aquí. No conoce las fronteras, esta pasión dentro de mí. Es anhelo el que me empuja cada nuevo amanecer, con mis temores, ilusiones y los restos del ayer. Puede detener, yo de tu mano, tú de la mía, no hay nada que temer. Y río y bailo, está en mis venas, y libre sueño, this is where I belong, this is where.
Continuamos aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura. Estábamos dialogando con Agustín Porres, y que, bueno, es el director regional de Fundación Barkey. Muchos lo conocen, otros no, así que bienvenidos para los que no lo conocen, ya que tiene toda una trayectoria en materia educativa, pese a ser joven, porque, bueno, la viene desarrollando hace muchos años. Y vamos a pedirle que nos presente esta fundación un poquito más formalmente, porque ahora vamos a hablar también con Leonela Navarrete, que acaba de asumir un rol muy importante que tiene que ver con la responsabilidad de la coordinación a nivel nacional. O sea, no solamente antes Mendoza, sino ahora se extendió el trabajo a todo el país. Así que bueno, Agustín, y ya después te despedimos, porque sabemos que estás con varios compromisos personales y familiares, que tenés estás casado y tenés tus hijos. ¿Cuántos tenés ya, Agustín?
2, el tercero en camino, y estoy saliendo de viaje, así que me queda un ratito con ellos antes de viajar.
Por eso ¿Qué dirías de la Fundación Barkey para que después sigamos con Leonela?
Lo que te contaba Carmen al principio, estamos para celebrar y empoderar la profesión docente, y como fundación lo que queremos es estar al servicio de los docentes. Los programas que implementamos en Argentina, que son muy variados, de distintos temas, distintas preocupaciones, distintas necesidades, y en distintos puntos del país y ahora de América Latina, siempre están en servicio de los docentes, de entender qué necesitan y poder acompañarlos. Entonces, ahora Leo les va a compartir más, pero digo esto porque lo que venga después también tiene que ver con las necesidades que los docentes nos van manifestando. Hoy la comunidad docente es muy activa y con ellos vamos definiendo los temas, las líneas de acción, las prioridades. Porque justamente estamos acá para dar una mano, para acompañar la tarea de quienes para nosotros lideran la transformación educativa, que son los docentes en el aula.
Tal cual. Bueno, te dejamos libre y vete con tus hijos.
Muchas gracias.
Te mando un abrazo a vos.
Gracias
y a
por este rato.
Familia.
Nos vemos.
Bueno, ya estamos con Leonela. Leonela, un gusto tenerte. Navarrete, coordinadora nacional de Fundación Barque. Qué compromiso y qué responsabilidad. Felicitaciones por este cargo flamante que acabas de asumir. ¿Cómo estás, Leonela? Desde Mendoza estás, ¿no? En este momento.
Hola, Carmen, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias por la invitación al programa y a compartir un poco lo que hacemos desde la Fundación. Estoy en Buenos Aires, hace poquito estoy en Buenos Aires, así que acá estamos, acompañando a todo el equipo para seguir llevando adelante nuestras acciones.
Bueno, contales de cuáles son los principales programas que están desarrollando en todo el país.
Buenísimo, te cuento. Primero un poco contextualizo según esto que decía Agustín, en estos dos ejes, que son celebrar a los docentes y empoderar a los docentes a partir de distintos programas de formación. En el primer eje, que es celebrar, quiero compartir algo que es muy importante, que a nivel global, que una de nuestras principales acciones es el Global Teacher Prize, y en esto quiero compartir que en los próximos días, los primeros días de septiembre, se van a estar anunciando los 50 finalistas a este premio, los 50 docentes que han sido seleccionados de todo el mundo como los mejores docentes, así que ahí estén atentos porque muy pronto van a estar esos 50 docentes que cambian la vida de los estudiantes a lo largo de los distintos países del mundo. En este segundo eje, que es el de empoderar a los docentes, trabajamos con distintos programas de formación, y entre estos programas de formación tenemos distintas líneas. Tenemos un programa de liderazgo e innovación educativa, que trabajamos en fortalecer las competencias de los directores y los docentes de las distintas escuelas de distintos niveles y modalidades a lo largo y ancho de todo el país, y también hemos tenido la oportunidad de poder llevar este programa a distintos países de América Latina, como es Ecuador, que fue durante el 2020, ahora particularmente hace muy poquito comenzamos en Uruguay, también hemos hecho algunas de estas iniciativas en Colombia, República Dominicana, Perú, con este programa de liderazgo e innovación educativa. Otro de los programas es aprendizaje basado en proyectos, el estudio de innovación, que busca trabajar con herramientas digitales con los docentes y darles otras miradas para ver cómo pueden integrarla en sus aulas y que de esta manera puedan garantizar el aprendizaje de nuestros estudiantes.
Y esto también más que nunca se aplica ante la pandemia, ¿no?
Exacto, Carmen. Justamente durante el 2020, frente al contexto de emergencia sanitaria, desde la Fundación lo que hicimos fue primero escuchar a los docentes y directores y a las familias para ver cuáles eran las necesidades y contextos en los que estaban inmersos y ver cuáles eran las acciones que podíamos realizar de la Fundación. Y en este marco, lo primero que hicimos, o nuestra principal acción, fue el lanzamiento de Comunidad Atenea, que es una red social para docentes que apunta al aprendizaje colaborativo de docentes del país, pero sobre todo de América Latina. En esta plataforma pueden participar de distintos cursos de formación, pueden intercambiar experiencias, trabajar de manera colaborativa, compartir proyectos, y fue una gran herramienta, un gran aliado para los docentes en este contexto, y que aún, ahora que vamos volviendo a una presencialidad, sigue siendo una herramienta fundamental para poder mejorar las prácticas educativas.
Sin duda. Bueno, me parece fantástico que sobre todo que estén en comunicación, ¿no? Porque a veces es como que se sienten muy solos, sobre todo que hoy por hoy a través de la tecnología y la virtualidad muchos docentes que no se conocían se pueden conocer, intercambiar experiencias que han logrado implementar, y más en esta pandemia, y adaptarlas a el contexto, las características, la población y la institución a la que pertenecen, pero poder capitalizar todos esos aprendizajes, ¿no?
Totalmente, completamente. Es muy importante esto de la comunicación y el trabajo en conjunto, y en esto otra línea de acción que me gustaría compartirles, que es muy importante en esto de generar el diálogo, los espacios de trabajo en conjunto, es una red de liderazgo escolar global que estamos realizando, donde juntamos a directores de distintos países de todo el mundo y expertos en liderazgo educativo, que lo que buscan es fortalecer justamente el rol del líder educativo, cómo debería ser un líder eficaz y cómo ir afrontando los desafíos que este contexto plantea e ir marcando una agenda para el cambio y para la innovación frente a esta pandemia e incluso para este nuevo contexto que es pospandemia, ojalá que pronto, pero que empezamos a atravesar un nuevo contexto, una nueva realidad con situaciones que vislumbró la pandemia, que también vamos a tener que considerar. Entonces es fundamental este trabajo en conjunto, la mesa de diálogo de los distintos actores de la comunidad educativa para pensar juntos cuál es el mejor camino o cómo podemos alinear esfuerzos y generar redes.
¿Cuáles son las principales preocupaciones que han manifestado hoy por hoy los docentes en estos ateneos que han estado realizando y que, bueno, justamente es un espacio para compartir vivencias, sentimientos, angustias, preocupaciones, logros, proyectos que fueron resultaron exitosos y algunos que hasta se sorprendieron de que haya funcionado porque en muchos casos se improvisó, se buscó el ingenio, se articularon esfuerzos?
Sin duda el principal desafío sigue siendo la brecha educativa. Creo que la pandemia más que nunca lo vislumbró. Y ahora pensando en esta vuelta a la presencialidad, el gran desafío de los docentes y las distintas instituciones educativas en el país, pero también en otros países de la región, es cómo poder garantizar la trayectoria educativa de esos chicos, cómo poder recuperar el aprendizaje de quizás aquellos que no pudieron acceder a una instancia de aprendizaje en línea y poder también acompañar tanto a los que se desconectaron como a los que pudieron acceder a menos instancias. Entonces creo que como principal desafío es la brecha educativa, pero sobre todo garantizar la trayectoria educativa de estos estudiantes en todos los niveles y en las distintas modalidades. Una de las características o de estos aspectos positivos que creo que se pudieron reconocer en este proceso de contexto, de emergencia sanitaria, de educación a distancia en este contexto, fue justamente esto que te compartí, la importancia de la colaboración entre los docentes. Creo que se valoró mucho las instancias de aprendizaje colaborativo y de intercambio entre docentes de distintos lugares para poder afrontar estos desafíos. Acá te cuento muy cortito, pero hicimos durante fines del 2020 y principios del 2021 una investigación junto a British Council de distintos países de la región para ver cómo había impactado la pandemia y qué cosas habían funcionado en esta pandemia en distintos países, en 11 países de la región. Y bueno, uno de los aspectos que destacaron los docentes encuestados, que encuestamos a más de 5.000 docentes, fue esto, los espacios de colaboración y de aprendizaje profesional entre los docentes para poder enriquecer la práctica y ver, bueno, cómo podemos hacer, cómo integramos las tecnologías, qué hacemos en los contextos en que no es tan fácil llegar con la tecnología, qué otras alternativas tienen. Así que eso fue como algo que funcionó y que valoraron mucho.
¿Han tenido contacto en esta red que se tejió de docentes? Creo que decía 15.000 docentes de todas partes del país, ¿no?
Sí, más de 15.000, en realidad son países hispanohablantes, uh-huh. Así que más de 15.000 docentes que hoy son miembros de esta comunidad.
Entonces, no son de Argentina esos 15.000, sino son de
todos países hispanohablantes, así que hay más de 21 países que están incluidos, o sea, 15.000 docentes, usuarios de más de 21 países.
Impresionante. Y una de las cosas que por ahí también sería bueno que compartan es qué pasó cuando se encontraron con estos alumnos en forma presencial, cómo encontraron ellos a sus alumnos. ¿En qué estado anímico, emocional? Creo que esto también necesita como de un diagnóstico para poder fortalecerlos, para no solamente fortalecerlos desde lo que es el aprendizaje y los conocimientos básicos que deberían haber aprendido, sino también desde lo que tiene que ver con la autoestima, con la emoción, de volver a reencontrarse con sus compañeros, pero unido a la situación de esta pandemia que todavía no se va, del temor, de la angustia, de la preocupación, de los riesgos de contagio. Entonces, el cuadro es sumamente desafiante y muy preocupante, ¿no? Y sigue siéndolo.
Totalmente. Creo que la diversidad de situaciones es muy amplia. Pero bueno, un poco lo que manifiestan los docentes con los que vamos teniendo nosotros también cercanía a través de estas distintas acciones es la necesidad también que manifiestan los estudiantes de volver a encontrarse, de estar en contacto con el otro, de tener ese espacio de apoyo en las escuelas. Sin duda, las escuelas, además de ser un espacio para el conocimiento y para el desarrollo de capacidades y de habilidades, es un espacio de encuentro, de apoyo socioemocional, en muchos casos, sin duda, que permite la asistencia de ciertos servicios básicos que no tienen en sus casas. Entonces, sí,
el también, comedor, por ejemplo, que es clave para muchos, es la única comida del día.
Totalmente. Entonces, realmente los estudiantes han manifestado estas ganas de volver a verse, esta necesidad, y se puso muy en evidencia la necesidad del apoyo emocional y de los contenidos socioemocionales como parte del currículum de nuestras escuelas. Creo que ya es un innegociable que nuestros currículums contemplen los aspectos socioemocionales como fundamentales para poder brindar herramientas y competencias para afrontar las distintas crisis o las distintas situaciones a las que nos vamos enfrentando. Así que eso es fundamental.
Sin duda. ¿Y cómo sentiste que están en este momento los docentes, ¿no? En estos espacios de encuentro que han abierto? Sabemos que ya a esta altura estamos a mitad de año, ya pasaron las vacaciones de invierno por lo pronto para Argentina, y están recauchutándose como para juntar fuerza para llegar al mes de diciembre. El desgaste físico, emocional de ellos también, que han tenido que ser docentes y padres o madres de sus propios hijos, y bueno, como un desafío multiplicado por todos lados, realmente implica un desgaste físico y emocional para el docente, no solamente para el alumno, ¿no?
Totalmente, y en esto, bueno, primero celebrar, agradecer y felicitar el rol docente, que creo que realmente en este contexto de pandemia que hoy seguimos viviendo, se logró valorizar mucho más su rol. Creo que nadie puede negar que realmente hicieron un gran esfuerzo por garantizar la continuidad educativa de nuestros estudiantes, y sin duda, a esta altura, luego de ya casi, van a ser casi 2 años, de este contexto de virtualidad, de semipresencialidad, de volver de burbujas, sigue habiendo mucho compromiso, siguen estando muy presentes en ver cómo esto que te decía de garantizar las trayectorias educativas, pero también son docentes que obviamente están cansados, tienen también una carga emocional por todo lo que ha sido el contexto, el miedo también, cómo ir afrontando estos desafíos que en cada una de las instituciones son diversas, cómo acompañar a sus estudiantes, cómo acompañar a sus colegas, a las familias de los estudiantes. Entonces, sin duda están en esa situación también, y también requieren de este apoyo emocional y de la valorización de la sociedad y de todos los actores hacia su rol, porque realmente ha sido fundamental. Creo que hoy nadie puede discutir la importancia que tienen los docentes en la educación y en la vida de cada uno de estos estudiantes.
Sin duda, yo creo que, como decíamos, ¿no?, hay un antes y un después en la educación a partir de esta pandemia que nos sigue interpelando y que nos sigue desafiando día a día, ¿no? Y hay como que revalorizar el rol docente más que nunca, celebrar esto que se ha logrado, que vuelvan a la presencialidad, no en todos lados, todavía no se llegó a que sea en el 100% de las escuelas esto. Y dos palabras sobre las escuelas rurales. Desde Fundación Potencial Solidaridad están trabajando en Brecha Digital, Jóvenes en Acción, que es el otro programa de radio que yo tengo, que ya en otro momento hablaremos de eso, que impactamos en más de 10.000 jóvenes de todo el país, estudiantes secundarios y universitarios. Realmente creo que la angustia que se tienen es muy grande, pero me preocupa también aquellas escuelas rurales, aquellos lugares que están muy aislados. ¿Los docentes están pudiendo conectar de alguna forma con ustedes?
Bien, bueno, esto que te decía, hay todo tipo de situación y de casos. Lo cierto es que varias escuelas rurales de las distintas provincias han podido sumarse a los programas de formación y realmente han hecho un gran esfuerzo por poder comunicarse con los estudiantes y poder llevar alguna de las acciones, de las iniciativas de innovación que fueron planteando, ya sea a través de la radio, de podcast, de cuadernillos o de distintas estrategias para poder acercarse a sus estudiantes. Incluso, bueno, en muchos casos han desarrollado como o aplicativos o alguna alternativa para que puedan tener una propuesta offline, digamos, que no requieran la conectividad. También trabajamos con muchas escuelas que son escuelas albergues también. Entonces ahí ellos intentan como descargar el material de antemano para que cuando tengan la posibilidad de acercarse a sus estudiantes o estar en las escuelas puedan acercar esas propuestas o distintas herramientas. Entonces creo que el esfuerzo de ellos creo que fue el doble, pero hay experiencias significativas en donde ese esfuerzo se ha visto como que ha dado frutos realmente. Creo que
y una de las cosas que también ahora que se está volviendo a la presencialidad es el desafío de todo lo que se ha aprendido con esta virtualidad o con esta conexión o con estas investigaciones que tenían que hacer los alumnos a través de internet o de distintos medios. Bueno, ver cómo esto, sacarle un provecho al máximo, ¿no? Y empezar a replantearse la educación. Vos los ves a los docentes, ya nos quedan un minuto nomás, pero como realmente queriendo decir, bueno, esto que nos vapuleó de arriba abajo, esta cuarentena, esta pandemia, estos meses sin clases, hay algo que nos queda de aprendizaje y lo vamos a seguir aplicando, aunque volvamos a la presencialidad.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que realmente hay una serie de aprendizajes o lecciones aprendidas de este tiempo y que se está pensando cómo garantizar eso luego que volvamos a una normalidad, si se quiere, que tiene que ver con esto, con la integración digital, con los aspectos socioemocionales que te comentaba en el currículum, la necesidad de flexibilizar los tiempos, los espacios, pensar en otro tipo de agrupamientos, poner al estudiante en el centro, el aprendizaje colaborativo, mayor autonomía en las escuelas. Creo que hay una serie ahí de lecciones aprendidas que son un gran desafío, que creo que la intención está, pero ahora es ver cómo realmente lo podemos continuar en el largo plazo.
Bueno, hace dos años atrás, te diría, los alumnos eran los que les enseñaban a los docentes cómo usar los celulares, cómo buscar en internet, esto que el otro. Ahora los docentes se vieron obligados sí o sí a actualizarse en sus conocimientos y esos conocimientos que adquirieron les quedan, ¿no? Les quedan como aprendizaje y ya los están incorporando de manera positiva. Yo te agradezco, te mando un abrazo gigante a vos y a todo el equipo de Fundación Barkey. Vamos a ver la página de Barkey para que aquellos que les interesa puedan escucharte.
Muchas gracias. Gracias por la invitación. Nuestra página es www.fundacionbarkey.org y comunidadatenea.org. O sea, www.comunidadatenea.org.
Bueno, muchísimas gracias. Leonela, te agradecemos a vos y a todo el equipo y te invito a escuchar el programa de Jóvenes en Acción este jueves a las 20 horas. Que vamos a tener un gran programa también, incluso con alumnos secundarios. El próximo martes, si no, nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura. Leo, muchas gracias en la operación técnica. Seguir cuidándonos y buena semana. Nos vemos. Chau, chau.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
En Action Energy somos los únicos que producimos todos nuestros diésel con tecnología Euro 5. Elegí cargar un diésel superior que extiende la vida útil de tu motor hasta un 40%. Nuevo Action Diesel X10 y Quantium Diesel X10. Elija lo que elijas, carga una tecnología superior a un precio que te conviene.
La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.